¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio más de Mentes Literales. Este es el episodio número 39 y tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar del libro Historias Perdidas 2 de León Krause. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien.
Uy, qué lindo tu vasito.
Y mira, mira.
Parece como un osito, algo así, ¿no?
Pues tiene su carita. Mi botella de agua tiene su cara para...
¿Y sabes qué estaría padre?
¿Qué?
Que cualquier líquido que le echases, ya sea frío o caliente, que cambiara de color esa parte de ahí, ¿no?
Sí, como los pepsilindros, ¿te acuerdas?
No. Yo soy de más para acá.
Ay, estabas muy niñito para eso.
No, sí recuerdo, pero no recuerdo que cambiaran de colores.
Sí, había unos de los...
¿De los Looney Tunes?
No, de los Tiny Toons. De los Tiny Toons que cambiaban de color.
Eso es lo mismo.
¿No te acuerdas?
Es que no me acuerdo cómo cambiaban.
Ah, sí, con agua fría y cambiaban. Se ponía uno azul, uno naranja, uno rosa. Ay, qué bonito.
Bueno, sí. La verdad sí, pero no me acuerdo.
Sí, eran bonitos.
¿Y qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, Mix?
Sí, yo también, con muchas energías, no sé por qué.
Por el Red Bull.
ni digas. Sí, algo así más o menos, ¿no?
Sí, ya, pero es bueno, ¿sabes? Te da energía y te da enfoque para estar aquí aguantando un ratito más el desvelo. Y sobre todo, no sé cómo está ya el clima, pero aquí está haciendo ya calorcito.
Pues aquí también está igual, ¿eh? De hecho, antes de empezar tuve que enfriar el cuarto para apagar el aire acondicionado y que no se escuche el ruido, ya saben, ¿no? Cuidarlo del audio. Entonces tuve que enfriar, poner todo lo que da el volumen de la temperatura y luego apagarlo, ¿no? Para que quede fresco aquí, pero sí se siente todavía, ¿sí? Ya con ganas de que se vaya el bendito...
Verano. Pues aquí estábamos...
Algo sonó por ahí.
Aquí estábamos teniendo temperaturas ya frías. Uh-huh. Pero precisamente en estos días, en estos momentos, empezó el calor de nuevo como a levantar. y estás en esos momentos en el que está como el calorcito, pero con humedad. Entonces es más como que...
Exactamente. Sí. Oye, ¿y qué tal? ¿Qué tal por ahí algunos comentarios del episodio pasado?
Al parecer les ha gustado mucho. He tenido, al menos en mi caso, me han llegado muy buenos mensajes acerca de este libro y de personas que tienen ganas de leerlo. Mi mamá, para empezar, mi mamá lo quiere, pero en físico.
Eso me estabas comentando la otra vez.
Le estaba contando la reseña y todo esto. Y me dijo, no, o sea, es que yo lo quiero, o sea, siendo una historia así, yo lo quiero, pero yo no lo quiero en digital, yo lo quiero en físico. Y otro que estuvo muy emocionado por este libro fue Memphis, que me mandó por ahí mensaje. Le encantó el libro, o sea, se hizo con el libro a eso de las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde.
El mismo día.
¿Mande?
Del mismo día, ¿no?
Sí, del mismo día. A las 3 de la tarde ya me estaba mandando mensaje que muchísimas gracias, que era un libro... Le encantó. O sea, se estaba deshaciendo en palabras por el libro y te mandaba agradecer mucho por la recomendación. Total que le estaba encantado con el libro. Y he tenido así varios mensajes.
No, pues qué padre, ¿no? Qué padre que... que a muchos les haya encantado esa novela, porque la verdad es que sí, sí vale la pena. Está muy, muy linda la novela.
Y te daré la sorpresa, yo ya lo empecé a leer.
¿Sí?
Sí. Pero no te había dicho.
Muy bien, Ana Lopsi, muy bien.
Pero sí.
Mañana te cuestiono.
No, todavía no. O sea, apenas voy al inicio. Pero.
Ah, ok.
Es. No sé, o sea, me gusta hasta donde voy en el momento, me gusta, todo va bien. Y creo que voy a estar de acuerdo contigo en que es una lectura que se va a poder disfrutar varias veces. O sea, pues no solamente leerlo una vez, sino que puedes disfrutar de él en varios momentos. Por lo poco que llevo.
Sí. La verdad que sí, aparte porque es muy corta la novela y también, o sea, la lectura es muy ligera, muy, muy ligera. Pero parece ser que también el libro que vamos a hablar hoy, o que el que vas a comentar, también es un poco ligero, ¿no? ¿No es muy extenso? ¿O sí es extenso?
Tengo en digital. No es tan extenso, tengo entendido. Estaba viendo, ya sabes, la calificación, las reseñas y todo esto. Estaba muy bien puntuado. Y al parecer no está tan extenso, y sobre todo son de esos libros que te da pequeñas historias, o sea, pequeños temas por capítulo, que se te hacen muy fáciles, muy, muy digeribles, y que disfrutas de ellos. Y sobre todo, déjame te comento, que reviví nuestras épocas del programa, o más bien del podcast Cronos.
Sí, de hecho, me acuerdo porque tú me habías comentado hace mucho tiempo ya sobre que también existe un podcast de igual manera, con el mismo nombre, Historias Perdidas, ¿no? Me habías comentado que era de historia y todo eso, entonces sí, pues había ahí fragmentos de recuerdos de aquellos tiempos cuando grabábamos ese podcast de Cronos, ¿no? Que
mucha historia.
Pues llegó a su fin y todo, pero que sí disfrutamos bastante.
Sí, era muy divertido estar pues investigando y repasando diversas etapas de la historia y darle como ese enfoque distinto. Pero sí, tienes razón. Efectivamente, León Krause tiene este podcast titulado así, Historias Perdidas, el cual me encanta y que estoy suscrita, que espero con muchas ansias al siguiente episodio. Entonces, cuando entro a iBooks y me doy cuenta que estaba el libro, pues estaba el número 2 nada más, el 1 no estaba. Me interesó, bajé la muestra, estuve viendo el temario que trae y sí trae algunos temas que ya se trataron en el podcast, pero hay muchos que vienen nuevos, o sea que son temas que no se ha hablado de ellos. Obviamente en el podcast de Historias Perdidas, pero que son interesantes, o sea, todos ellos son interesantes y lo mismo, o sea, te da un aspecto diferente de cada uno de ellos.
Sí, aparte como lo mencionas, pues son historias breves, pero con mucha investigación, profundas, precisas y sobre todo entendibles, ¿no? Y aparte también, pues el modo en que bueno, estoy hablando en el podcast, por este lado, ¿no? Uh-huh. De que te quedas con esas ganas de que quieres seguir investigando por tu cuenta según el tema, ¿no? O el episodio que escuches. Que de hecho, en las notas de este episodio vamos a poner los enlaces para el podcast. Si alguien lo quiere escuchar, pues es bastante recomendable, ¿no?
Sí, claro que sí. Ya lo escuchan y después regresan a Mentes Literales. Pero
no, mejor primero terminan el de Mentes Literales y ya luego se van al de Historias Perdidas.
Ah, no, sí, ¿no? claro, pero que regresen a escuchar más de nosotros también. así, como bien dices, son historias pequeñas. Se da una breve descripción acerca de lo que él está investigando, acerca de lo que trate. Y obviamente no te da un final, o sea, no hay un final o un cierre acerca de estas historias, sino que te expone el tema y, como comentas, te deja con ganas de investigar por tu cuenta o de saber más acerca de ciertos temas.
Así es. Pero ¿qué te parece si hablamos brevemente sobre el autor?
Claro.
Bueno, pues León Krause es un periodista, escritor y conductor mexicano, voz del podcast y programa de radio Historias Perdidas, aunque también ha colaborado en, o más bien ha realizado otros podcasts. Por ejemplo, está creo que uno recientemente que se llama Epicentro, que es más sobre política, ¿no? De hecho, creo que hoy estuve escuchando ese episodio, ese podcast. Entonces, en el de Historias Perdidas, pues ahí reúne y rescata pequeños relatos de misterio que han sucedido en las diferentes épocas de la historia, donde se entremezclan los hechos y las leyendas, y donde, pues, que en ciertas ocasiones tienden a olvidarse, ¿no? Algunas de estos, de estas historias.
Sí, se olvidan o simplemente la verdad se acomodan de acuerdo a las diferentes, pues, personas, ¿no? Quien está a cargo va modificando la verdad a como le va conviniendo y como va sintiendo que es mejor. Entonces, muchas veces la historia tiene capas y nosotros solo conocemos la superficie.
Pues así es el hecho de que pues uno mismo tiene que investigar a su propia investigación si es que en verdad quiere saber realmente la verdad o no, o lo que se conoce de la verdad, ¿no? Por ejemplo, como este caso del verdadero Shakespeare, que no se conoce la verdad en absoluto. Simplemente es un gran misterio. ¿Por qué? Porque él es considerado el mayor escritor de la historia, ya que sus obras son las más reconocidas, las más famosas, escritas en inglés por su estilo y erudición. Nació en Stratford, Inglaterra, tuvo orígenes humildes, recibió educación básica que hace improbable que con esa preparación lograra expresarse y utilizar el lenguaje de forma tan extraordinaria como lo hizo. Es notable la poca información que se tiene acerca de este hombre debido a estas incongruencias desde el siglo XVIII. Varios estudiosos tienen la teoría de que en realidad Shakespeare no era más que un seudónimo utilizado por algún personaje misterioso de la época. Pero ¿quién pudo haber sido? ¿Y por qué quiso ocultar su realidad, su identidad, no? ¿Quién fue en realidad Shakespeare? Se manejan por ahí algunas hipótesis de algunos personajes. Hay pinturas de él, pero ninguna de ellas prueba que él realmente es Shakespeare, ¿no?
Así es, sí, precisamente. Hay muchas teorías que hablan acerca de esto, acerca de quién pudo haber sido la verdadera identidad de Shakespeare. Y hay quien defiende la teoría de que Shakespeare es Shakespeare. Pero precisamente este es uno de los temas que vienen aquí en el libro. Y hay muchas personas que desconocían o desconocen este tema en particular. Y déjame decirte que para los que apoyan la teoría de que no existió Shakespeare, que simplemente es un seudónimo, hay bastantes cosas que sí te ponen a pensar, ¿eh? Y lo que te digo, o sea, este libro lo que te invita es a investigar, a no quedarte nada más con estos pequeños datos que te ofrece León Krause, sino que tú te animes a ir un poco más allá. Y eso es precisamente lo que hice en algunos temas. Estuve investigando más, estuve leyendo y estuve escuchando algunos otros podcasts.
Así es, tienes mucha razón. Incita a que sigas investigando de acuerdo al tema, ¿no?
Y comentando, son tan variados los temas que trata que he platicado algunos con unas personas, he comentado otros contigo, he platicado de otros y cuestionado también, por decir, en algunos a mi mamá, que ella me dice, no leas esas cosas que te vas a quedar loca.
No, es que algunas sí están bastante interesantes, ¿no?
Sí, y bastante polémicas también. Entonces,
sí.
Es un libro que te va a dejar espinitas de información por todos lados. Y fíjate que este libro no solamente nos va a traer temas de suspenso, de misterio o de intriga, sino también nos va a dar un poquito de terror. Un poquito se va a adentrar en lo sobrenatural. Y esta es la historia que les voy a comentar. Se titula El fantasma de la bruja Bell. La historia comienza en Estados Unidos en el año de 1817. La familia Bell, granjeros, disfrutaban de una vida tranquila en un pueblo de Tennessee. El matrimonio contaba con 4 hijos y una hija de apenas 12 años llamada Elizabeth. Pronto se enfrentarían al acoso y agresión de una entidad que se dedicaría a perseguirlos durante décadas, destruyendo sus vidas y convirtiendo su historia en una de las más escalofriantes. Los ataques iban dirigidos a toda la familia. Sufrían golpes, escuchaban ruidos durante la noche que no les permitía descansar. O sea, imagínate el estar noche tras noche sin poder, pues ahí sí, pegar ojo. O sea, estar escuchando ruidos, gruñidos, rasguños. Debió de haber sido muy estresante a nivel físico, obviamente a emocional, imagínate. Pero a nivel físico, el desgaste, el no poder tener un descanso. Los muebles aparecían desordenados, pero la entidad parecía ensañarse más con John, el padre de familia, y con la pequeña Elizabeth. La historia del espíritu comenzó a extenderse por el pueblo, y pronto los habitantes interactuaban, según los testimonios de la época, con el fantasma. Que esto es algo insólito, o sea, no se habían dado casos en donde la entidad se hiciera visible, digámoslo así, para el público en general. O sea, generalmente siempre es que alguien en especial percibe estas cosas, pero en este caso de la bruja Bell no era así. Así pues, la historia se extiende por el pueblo. Los habitantes decidieron nombrar a este fantasma la bruja Bell. Durante años, esta bruja atemorizó y atacó a la familia. Sufrían cachetadas, jalones de cabello, rasguños, gritos, amenazas. Y ciertos vecinos retaron a la bruja a hablar de sus intenciones. Y para sorpresa de todos, y susto, imagínate, ella decide contestarles y habla acerca de que su enemigo era John Bell, el padre de familia. Lo perseguiré hasta el último de sus días. Era lo que ella dijo en ese momento. Todo su odio iba dirigido hacia esta persona. ¿Por qué? No se sabe. 3 años después de iniciado el acoso, el jefe de la familia Bell, en circunstancias extrañas, perdió la conciencia y entró en una especie de coma. ¿Quién era realmente aquel espíritu? O sea, imagínate, durante décadas, no solamente días, meses, temporadas, sino décadas duró este acoso. Yo no hubiera podido soportarlo, o sea, seas creyente o no seas creyente, imagínate.
Yo el primer día, adiós, nos vemos.
Exactamente, te cambias de casa, no sé, haces algo por recuperar tu vida, la tranquilidad de tu vida anterior. Y en este caso hay muchas teorías acerca de quién era realmente la bruja y sobre todo por qué se ensañaba con estos dos personajes, tanto con el padre como con la hija. Hay teorías que dicen que el papá abusaba sexualmente de su hija y que estas manifestaciones no eran más que toda la agresividad guardada por parte de Elizabeth y que en realidad no había nada paranormal. Entonces, hay mucho misterio y también trae algo de terror en este libro. Y no es la única historia, hay más.
Sí, hay otras historias también interesantes, ¿no? También terror. Bueno, está también otra historia muy misteriosa, por ejemplo, la de Caspar Hauser, que esta es la historia de un niño misterioso de Nuremberg, y esto comienza el 26 de mayo de 1828. Simplemente apareció en las calles durante una festividad de la ciudad, con mirada perdida, ropa desgarrada y aspecto salvaje. Llevaba una carta en la mano derecha dirigida al capitán del 4.º Escuadrón de Caballería de Núremberg. Llevaron al niño hasta la casa que señalaba la carta, pero tanto el capitán como los sirvientes pensaron que se trataba de un muchacho con problemas mentales y fue entregado a la policía. La policía le proporcionó lápiz y papel y, para sorpresa de todos, el niño escribió simplemente dos palabras: Caspar Hauser. Durante su examen médico, fue descubierta una cicatriz de vacuna en el brazo. Solo los nobles alemanes podían permitirse ser vacunados en esos tiempos. Llevaba consigo un pañuelo con las iniciales KH, un rosario y un pequeño sobre con polvo de oro. Nadie reclamó al niño y fue recluido en la torre de la policía. Su carcelero era un hombre honesto y amable, quien le enseña algunas palabras. Los habitantes estaban fascinados por la historia del niño salvaje. Para el niño todo parecía nuevo y nunca visto. Bajo la tutela de un profesor aprendió a hablar con soltura, aunque con cierto acento. Sus sentidos estaban muy desarrollados. Adquirió gran fama en Europa. Tristemente, esa fama daría un giro trágico a la historia de Caspar. ¿Quién era realmente este niño? ¿Fue quizá el hijo ilegítimo de algún noble? Siendo así encerrado y privado del mundo exterior, en su tumba hay una inscripción que dice: aquí yace Caspar Hauser, enigma de su tiempo. Su origen es desconocido, su muerte un misterio. Interesante historia, ¿no, Analopsy?
Sí, sobre todo las condiciones. Lo que me sorprendió fue las condiciones en las que se encuentra este niño, que daban a entender que era, pues, como se dice, o sea, salvaje. No sabía expresarse, no sabía escribir, estaba en mal estado, y las teorías que hay acerca de su verdadera identidad son muy fuertes, y es una de las historias que se me quedó, o sea, que quizá por el sentimiento, ¿sabes? Como que, no sé, o sea, me da, el momento de leerla me quedé con mucha tristeza acerca de esa historia, de este joven, y igual fue una de las que estuve compartiendo, que se la comenté a mi mamá y estábamos ahí comentando eso, o sea, todas las teorías que hay acerca de la verdadera identidad de Caspar Hauser y de cómo fue tratado en su infancia.
Así es. También existe una película que también sobre este tema se llama, creo en español se llama El Enigma de Caspar Hauser. Es una película de 1974.
No sabía de la película.
Muy, muy interesante.
Y, híjole, si leyendo esta pequeña historia, te soy sincera, estuve muy, así como que con ojo Remy, y con una película no me quiero imaginar. Es que sí, me entristeció mucho su historia.
Sí, se ve muy buena, se ve muy buena.
¿Verás la película?
Estaba viendo algunas imágenes por aquí, pero se ve media rara el personaje del niño, porque...
Bueno, ya tiene su tiempo.
Se ve como una persona adulta aquí en las fotos. Pero vamos a ver cuántas estrellitas tiene esta película. Bueno, sí, tiene 7.9 de 10, quiere decir que...
Está bien,
pues, puntual. Está bien, ¿no? Está bien. Bueno.
Pues mira,
continuamos.
Por el hecho histórico vale la pena. Bueno, valdría la pena ver la película. Pero sí es una historia muy trágica.
Sí.
Y ahora les voy a comentar la historia que más me gustó de todo el libro.
¿Y cuál es esta?
La mujer de Egipto, Om Seti. Dorothy Eady nace en 1904, hija de irlandeses. A los 4 años de edad sufrió una terrible caída y ante la pérdida de conciencia de la niña, los padres llamaron al médico, quien la declara muerta. O sea, desde ahí fue un shock mientras vas leyendo la historia porque dices, o sea, ¿cómo la va a declarar muerta? O sea, fueron hechos muy, muy sorprendentes. Desde pequeña, desde los 4 años y sobre todo desde esta caída. Se le declara muerta y después de pasada una hora fueron al cuarto de la pequeña para despedirse de ella y la sorpresa fue que la pequeña estaba viva y en perfecto estado. Fue ahí precisamente donde comienza la verdadera historia, pues Dorothy no volvería a ser la misma. A partir de entonces, tuvo sueños recurrentes de un lugar lejano y, o sea, lejano pero a la vez conocido para ella. Pasa el tiempo y un día, cuando todavía era pequeña, la llevan de paseo al Museo Británico. Justamente cuando llega a la sala de la cultura egipcia, Dorothy regresa por fin a la vida. Se encuentra corriendo y riendo feliz. Entre estas esculturas, entre toda esta historia del antiguo Egipto, y va y abraza las esculturas, mira con asombro los jeroglíficos, incluso dice la historia que llega a arrodillarse y a besar alguna de las estatuas. Esto obviamente con total respeto, no con afán de burla ni mucho menos, sino con respeto. Y ante el asombro de sus padres, que no sabían qué era lo que estaba pasando, Dorothy declaró que esa era su gente, que por fin era como un descubrimiento para ella, porque en este periodo, después de su regreso de la caída, ella decía que quería irse a casa. Quiero irme a mi casa, quiero irme a mi casa, quiero estar con los míos. Y es ahí, en este museo, donde para los padres queda claro que algo pasa con su hija. Mientras crecía y estudiaba egiptología y traducción de jeroglíficos, la obsesión de Dorothy por Egipto y sobre todo por el templo del faraón Seti I en Abidos no disminuía, al contrario. Ella aseguraba ser la reencarnación de una joven sacerdotisa que había vivido en el templo de Seti y quien se enamorara del faraón, quedando embarazada. Así es como decide suicidarse, pues ser una deshonra para las sacerdotisas. Tiempo después, decide cambiar su nombre inglés, Dorothy, y cambiar su nombre a Om Seti, que significa Madre de Seti. Tardó varios años en ir al lugar que tanto anhelaba. En 1952 consigue ser transferida al templo de Abidos y de acuerdo a sus sueños y recuerdos pasados, descubre de manera asombrosa los restos del jardín del templo, hecho desconocido para los egiptólogos más preparados de la época, a quienes asombró en más de una ocasión por sus conocimientos y descubrimientos que hacía de manera natural y espontánea. Muchas fueron las aportaciones de esta gran mujer, quien habló de costumbres, restauró columnas y contribuyó de gran manera a enriquecer el conocimiento del antiguo Egipto. Fue enterrada a pocos kilómetros de Abidos, donde siempre estuvo su corazón. Esta es una historia de reencarnación, de esta pequeña niña que a los 4 años soñaba con este palacio lejano y antiguo, lleno de jardines majestuosos y que conforme va pasando el tiempo, conforme va adquiriendo conocimientos y cuando por fin puede viajar a Egipto y establecerse en Abidos, lo que hace precisamente es indicarles en dónde van a encontrar los restos de este jardín, del cual nadie tenía conocimiento, y obviamente en las excavaciones de ese lugar encuentran restos de un jardín que nadie sabía que existía, encuentran restos de un pozo, que nadie sabía que existía y que ella los descubre simplemente por sus recuerdos, por sus sueños en regresión, podría decirse así. Y que a pesar de que al principio todos los egiptólogos y toda la gente la tenía como mujer loca, al final se gana el cariño de todas las personas, se gana el respeto de los egiptólogos, porque he de decirte que ella publicó varios libros, pero lo hizo de manera que sus libros académicos fueron unos. Ahí no menciona nada acerca de los sueños que tiene, de sus teorías acerca de la reencarnación. No menciona nada. O sea, se porta profesionalmente. Saca otro libro, ahí sí, de sus vivencias personales. Y sobre todo, destacar la sencillez de esta mujer. Porque muchos escépticos creían que el único objetivo de Dorothy o de Om Seti era la fama. Sin embargo, esta mujer fue capaz de realizar investigaciones y darlas a otros egiptólogos famosos para que imprimieran su nombre y publicaran bajo su firma y no bajo la firma de ella. Entonces, Om Seti no buscaba fama, buscaba revivir la gran grandeza del pueblo egipcio. Y esta historia fue con la que más me quedé, la que más me gustó. Y ustedes pueden encontrar mucha más información de ella. Hay podcasts, hay libros, hay documentales acerca de esta mujer. Y no tienes que ser un creyente de la reencarnación para sorprenderte con su historia.
Oye, este último tema no viene en el podcast de Historias Perdidas, ¿verdad?
No, este no viene. Te digo, algunos vienen y otros no.
Esa está bastante interesante. Qué bien que lo dejaste hasta el último. Es muy buen tema. Entonces sí quedan así como ganitas de seguir investigando, ¿no? Y sobre todo más por un tema bastante controversial, ¿no? Sobre la reencarnación.
¿Tú crees en la reencarnación?
Podría ser, ¿no? Podría ser más... No sé, en ocasiones sí, me pongo a pensar que si realmente existe la reencarnación o no.
Yo te soy honesta, yo no tengo esa creencia, pero me gustó mucho la historia y sobre todo, al igual que muchas otras personas, esta mujer se ganó mi respeto, la verdad. Hizo mucho, dio muchísimas aportaciones y se llevó el mínimo de reconocimiento.
No, y aparte la historia egipcia, pues es muy extensa, ¿no? Hay muchísima historia sobre Egipto y varios personajes también muy, muy famosos.
Sí, es una cultura realmente, como dices, extensa y muy rica en cultura, en artes, en muchas cosas, que precisamente es una de mis favoritas, de mis culturas favoritas.
Uh-huh. Sí, concuerdo contigo.
Y como ella declara, esta, o más bien su vida, decía que era una historia de amor, que había como trascendido el tiempo, porque te digo, estuve investigando más acerca de ella en diferentes lugares, y no hay persona que lea o que investigue acerca de Om Seti y no se asombre. Pero...
No, es que andaba buscando por aquí si hay un documental, película o algo así, pero...
Tengo entendido que hay un documental de National Geographic. Uh-huh.
¿En busca de Om Seti? No.
Sí, debe de haber... No sé cómo se llamaría. Sé que la entrevistaron porque en el podcast que escuché pusieron pedacitos de esa entrevista con la voz original de Om Seti. Mientras contaba, pues, parte de sus experiencias. Y mientras buscas, déjame decirte que, además de estos relatos que hemos comentado, cuenta con títulos como La tumba de Gengis Khan, El destino del arca de Noé, La desaparición de Agatha Christie, y sí, señores, también habla un poco acerca de abducción, la abducción de la familia Reed. En Busca del Oro Nazi, El Mapa de Vinlandia y muchos temas más. Entonces, hay un poco de todo, hay un poco de misterio, hay un poco de ovnis, hay un poco de terror, hay un poco de suspenso. Nos habla también de personajes como... se me fue el nombre. El Destripador.
¿Cómo se llama? Amelia.
Amelia. Ay, no me hagas pronunciarlo.
Bueno, simplemente Amelia. Earhart. Que por cierto hay una película también de ella, ¿no? Amelia.
Sí, también. La famosa acerca piloto de su que desapareció.
Uh-huh. Sí, como bien mencioné. Entonces hay muchísimos temas bastante interesantes que bien valen la pena, pues como bien mencionamos, ¿no? Que son muy cortitas las historias, pero muy bien detalladas y con muchas ganas de seguir investigando. Entonces, por ejemplo, aquí ese de Genghis Khan es muy conocido y bastante interesante también la historia, ¿no?
Sí.
Existen películas, existen documentales acerca de este personaje. Y pues sí, y algunos otros que pues son bastante conocidos, como el Arca de Noé. Entonces todos ellos sí.
Fíjate que ese me causó... Yo no tenía conocimiento de que se habían encontrado los restos del Arca de Noé. O más bien de que sí. Se supone que ya se encontraron los restos. Ah, pues escuchen el podcast. Historias perdidas, León Krause.
Es cierto.
Ese y una historia que también me llamó mucho la atención, pero que no viene en el libro, es el del paso de Atlop. No sé si lo escuchaste. Bueno, igual, yo había visto la historia anteriormente en documentales, pero no me acuerdo si se llama el paso de Atlop o la muerte en algo así de Atlop, pero es de un grupo de jóvenes que mueren de forma extraña y que encuentran sus restos, pero su campamento está todo deshecho y hay muchas teorías acerca de lo que les pasó en realidad, pero durante mucho, mucho tiempo estuvo como cerrado ese expediente, ese caso. Y como que le dieron carpetazo cerrado así como rápido, pero... ¿Cómo?
No, sí. Oh. Continúa.
Pero lo volvieron a abrir y muchos investigadores han estado pues haciendo teorías acerca de eso. O sea, acerca de si fue un experimento de algún arma militar. Acerca de, incluso hay teorías de que el hombre de las nieves o algo así los atacó de un grupo de personas que vive muy cerca, en una reserva, pero no me acuerdo quiénes eran, que igual también pudo haberlos atacado. Te digo, hay muchas teorías acerca de ellos, acerca de su destino. Y el hecho es que estuvo este caso mucho tiempo sin resolver, pero al parecer pues ya hay más pistas de lo que realmente les pasó a este grupo de jóvenes.
¿Esto en qué lugar fue?
En Rusia.
Sí, porque ahí en Rusia también existen muchos misterios también, ¿no?
Sí, te había comentado. Llama la atención porque los cuerpos presentaban como golpes, como si hubieran sufrido un golpe muy fuerte en el pecho, algunos. Y el hecho que más llama la atención es que estos jóvenes huyeron de su campamento hacia la nada, con temperaturas bajo cero, y no iban preparados para estas temperaturas. Algunos iban descalzos, algunos llevaban poca ropa. El campamento donde estaban también llamó la atención porque estaba rasgado desde adentro hacia afuera, como si ellos hubieran roto la casita en donde estaban para huir por la parte de atrás de la casita. O sea, había muchas cosas que no coincidían con la escena. No sé si me explico.
Sí. Como que si estuvieran huyendo de algo, ¿no?
Exactamente.
Alguna bestia o...
Pero las huellas solamente eran de ellos, no había otras huellas en la nieve.
Pues sí, o sea, está muy controversial ese tema, porque pudo haber sido alguna bestia, pudo haber sido algún delirio de alguna droga o algo así, ¿no?
Y también llama la atención porque su ropa contenía radiación.
Imagínate.
Te digo, son historias que te causan pues las ganas de seguir investigando, las ganas de conocer más y pues de darte cuenta que a pesar de que estamos muy adelantados en tecnología y todo esto, seguimos sin resolver casos que quizás sean muy, muy fáciles y que continúan envueltos en misterio.
Así es, y como esos, pues existen muchísimos, ¿no?
Sí, claro. Me agarraste tomando agua.
Tú bébele, bébele.
Es que qué calor. Sí, claro, hay muchísimos casos y también, obviamente, todo esto, pues, envuelto en leyendas urbanas, en creencias populares que le dan aún más el aspecto, pues, misterioso que tanto gusta y que tanto buscan algunas personas.
Así es. Y, pues, bueno, ¿algo más que quieras agregar sobre este libro?
Pues, creo que para algunas personas que gustan de temas de suspenso y de misterio, que gustan de la investigación, va a ser un libro que van a disfrutar mucho. Pero que, al menos como yo lo sentí, fue una lectura rápida, pero que te deja con ganas de más. O sea, de así como que, quiero conseguir el primer libro, el de Historias Perdidas 1, por lo mismo, o sea, te quedas con ganas de más, quieres saber más. Además, la redacción que hace León Krause es muy buena. Soy fan de León Krause. Y lo que te comentaba, o sea, estoy leyendo la historia, pero en mi cabeza continúo escuchando la voz de León. Entonces, lo disfrutaba de muchas maneras. Me hacía muy amena el pasar los ratos, muy ameno, el pasar los ratos leyendo este libro en diferentes lugares, porque he de decirte que ahí sí, tiempo que tenía libre, sacaba mi celular y me ponía a leer. Entonces, los que tengan la oportunidad, no duden en conseguir el libro, les va a gustar. Y yo digo que para muestra un botón, pueden pasar a revisar el podcast de León Krause, que está en los primeros lugares, de hecho, y se van a dar cuenta acerca de lo que les comento, de cómo maneja la historia, los hechos, y de cómo te deja con esas ganas de más.
Estaba buscando por aquí y acá sí existe el otro libro, el uno. Está en versión física, Historias Perdidas. Y por ejemplo, en este vienen algunos temas como el misterio de Troya, la mítica Atlántida, que ese también es un buen tema, la tumba de Tutankamón, el cuarto del ámbar de San Petersburgo, el manuscrito Voynich, la gran bestia Crowley, el hombre de la máscara de hierro, ¿no?
También bueno.
La conspiración Pazzi o Patsy. El verdadero Drácula, ese sí parece que viene en uno de sus episodios. Amityville, de terror, ¿no? La casa embrujada, más famosa del mundo. Ajá. Y los discos Dropa. Muy buenos temas, ¿eh? Pues sí. Hay que conseguir el primer libro.
Te digo que te quedas con ganas de más.
La verdad que sí. La verdad que sí, Analopsi.
Y hasta aquí sería la reseña.
Pues me parece muy bien. Muy buena recomendación para esta semana, cortita, creo que para fin de semana, muy bien, o par de días, leen esta novela o este libro, que imagino que ha de ser algunas 230, 250 páginas, más o menos.
Si no es que menos, ajá.
No, yo digo porque como estoy viendo el otro y tiene 232 páginas, pues imagino que ha de ser del mismo tamaño, ¿no?
Aproximadamente.
Y pues bueno, yo creo que hasta aquí llegamos por este episodio, Analopsi.
¿No vas a recomendar película?
¿Película?
O bueno, o serie.
Pues solamente la de Sinner, que acabamos. Bueno, yo acabé de terminar esa serie, creo que fue la semana pasada. Porque yo empecé a ver la segunda temporada. Son dos temporadas ya que se están estrenando, que se estrenó. Entonces yo empecé primero, luego Analopsy, y me alcanzó Analopsy, me rebasó y pues yo me quedé todavía atrasado con, creo que con dos capítulos, ¿no? Me quedé creo que en el sexto, me faltaba el séptimo, octavo, y Analopsy ya había acabado, ¿no? Entonces ya me estaba aventando unos spoilers por ahí. Pero está bastante interesante esa novela, perdón, esa novela, esa serie, porque pues trata sobre un niño y algunas, como, ¿cómo se llaman estos cultos, no? Como personas de cultos y todo esto. Entonces está un poquito ahí medio misterioso el tema. Pero pues sería esa mi recomendación, ¿no?
Sí, es una historia buena acerca de un niño que envenena a unas personas en un hotel. Uh-huh. Y que después se va descubriendo toda su historia. Y como dices, tiene que ver acerca con ciertos, pues, grupos o fanáticos, más bien, de ciertos cultos. Está interesante la primer y segunda temporada, que son casos distintos, pero continúa el mismo como...
Sí, pero a ti no te gustó la primera temporada, ¿eh? Ah, no, sí te gustó, pero creo que la actriz no es de tu agrado.
Tú la viste la primera temporada, yo no la había visto.
Tú no la viste, pero sí la viste, ¿no?
Sí la vi, pero...
Y la viste porque te estuve insistiendo, Analopsy, debes de ver esa serie, es de tus gustos, misterio y todo.
Pero desde el primer momento yo te dije lo que pasaba y mis intuiciones y lo que era lógico en ese caso. Y sí la atiné.
Y a la segunda temporada también la atinaste.
Lo que pasa es que yo ya había leído esa historia en un libro, que honestamente no recuerdo cuál fue. Pero ya había leído ese inicio, esa parte acerca de una mujer completamente normal que lleva una vida completamente normal y que de pronto, estando en la playa, pierde la cabeza y se va sobre un hombre y lo mata a cuchilladas enfrente de su familia y enfrente de los amigos de este señor. Y yo había leído, te digo, acerca de este caso. Te lo había comentado y habíamos comentado, pues, el caso de la serie. Me dijiste que estaba muy buena, de todos modos, que la viera. Y terminé viéndola, me gustó la temática de la serie y sobre todo el papel del detective. Así que continué con la segunda temporada. Y sí, te gané en esta ocasión. Me gustó, a pesar de todo, la primera temporada está buena. La segunda me gustó más, a pesar de que a ti no te gustó mucho el final, pero a mí me gustó bastante.
Bueno, no me desagradó del todo, pero sí, no, como que no es lo que me esperaba, ¿no?
Esperabas más, mucho más.
Yo creo que estoy acostumbrado a las historias de que siempre sale cierto personaje, que el antagonista y todo esto, y pues no es lo que aparentaba, pero está entretenida, ¿no? Está muy buena la serie, muy recomendada. Aparte, pues estoy viendo aquí que tiene 8 de 10, entonces quiere decir que sí está muy, muy interesante. La segunda temporada, ¿eh?
Sí. Y yo te estaba comentando acerca de una película de misterio terror que se llama La Herencia, creo. que tiene buenas actuaciones con Toni Collette y Gabriel Byrne, no sé cómo se pronuncia. Y en esta película inicia como el misterio con la muerte de la abuela de una familia, la mamá de Toni Collette, y ella, como que tuvieron muchas diferencias en su juventud, y empiezas a ver como la historia de la familia. Porque al final la mujercita, Toni Collette, termina yendo a esas sesiones de ayuda para los depresivos y todo esto. Sesiones en grupo. Entonces, en estas sesiones, ella confiesa que no es la primera vez que va a ese tipo de lugares ni a ese tipo de, como de grupos de ayuda. Que ella antes había estado ahí. Y que proviene de una familia, pues, disfuncional, digámoslo así, porque su mamá acaba de morir hacía pocos días, su papá se suicida, se mata de hambre cuando ella era joven, acusando a su mamá de, bueno, echando, acusando a su esposa. Su hermano también se suicida. Y como que había ciertos rasgos dentro de esa familia, rasgos mentales que podían ser, ya sabes, ciertos padecimientos mentales, más bien, que pudieran ser hereditarios. Entonces, esta mujer tenía miedo de, a la larga, llegar a convertirse en su papá, en su hermano, en su mamá, que también era muy extraña la señora, y tener estos padecimientos. Entonces, siempre estaba en tensión, siempre estaba como en su mundo, y después de la muerte de su mamá, empieza a tener muchos remordimientos y empieza a revisar las cosas de la mamá. Revisándola se da cuenta de que al parecer su mamá pertenecía a cierto culto, a cierto grupo de personas, y se da cuenta de que no conocía en realidad quién era su madre. Empiezan a suceder cosas extrañas en la casa y también en el cementerio donde fue enterrada la mamá. Para empezar, roban el cuerpo. Poco tiempo después, la hija menor de la familia, empieza a tener un comportamiento extraño, tanto en la casa como en la escuela, pero es de ese terror que no te da miedo, que no te asusta en el momento, que no te sorprende, sino que te va llevando la historia de cierta forma en que tú te sientes incómoda cuando la vas viendo. No porque sabes que va a llegar el susto y te salgan demonios y cosas así, no, sino que te le explica de tal forma que sabes que va a pasar algo, que lo estás esperando, pero, o sea, tarda un poco en llegar. Por cosas que no les puedo decir, que van pasando en la historia, también el hijo mayor de esta familia, empieza a sufrir ciertos trastornos mentales que lo están afectando tanto en su vida escolar como en su vida privada. Empieza a ver cosas, empieza a sentirse acosado y sobre todo empieza a tener miedo de su mamá. Empiezan a ver muchas cosas en la familia, entonces son secretos familiares que empiezan a salir y que te vas dando cuenta que todo tiene que ver con este culto, y hasta cierta parte tienes que poner atención en los detalles, porque si no pones atención en los detalles te vas a perder parte de la historia. No es una película común, es distinta, tiene un ritmo diferente, te maneja la historia muy sutilmente, entonces hay que prestar atención, repito. Pero siento que a pesar de todo es una buena película, entonces se la recomiendo. La Herencia, o no sé cómo se pronuncia, Hereditary, algo así. Y es una buena peli que van a disfrutar para este mes.
Pues ahí están las recomendaciones de esta semana. Creo que esta ya la había visto por ahí, esta que dices tú. De hecho, te iba a mencionar que si ya habías visto esta película. No sé por qué, pero se me olvidó, ya sabes. Se me pasan las cosas y se me olvidó. ¿Sabes? Pero sí te iba a comentar.
¿Sabes lo malo de la película?
¿Qué fue?
No sé si viste la portada de la... Bueno, la carátula de la película.
Uh-huh. Sí.
Que sale la carita de la niña. Uh-huh. Y tú la ves de rasgos un poco diferentes. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Lo malo de la película fue que me vas a decir, ah, te lo dije, pero lo malo de la película fue que la vi en un sitio en internet, pero en versión cam, o sea, grabada del cine. Entonces yo estaba metida en la película cuando de pronto en una de las escenas del inicio sale la niña y está caminando por el jardín de la casa y todo esto, pero hacen un close-up total a su carita y de pronto se escuchan las voces de los dos jóvenes hombres que estaban grabando y, o sea, decían cosas de la niña así como, está bien, Lera. Ya le viste la cara y que no sé, o sea, se estaban burlando de la niña en plena película. Y pues ahí me daba risa por las cosas que decían, entonces ahí me tenía regresándole. Y pues rompían, o sea, rompían parte del misterio y del suspenso que traían, la carga del misterio. Y ese fue lo único malo, o sea, la volvería a ver, pero ahora sí ya en HD. Porque sí, te digo, vale la pena, es una historia diferente.
Pues sí, se estrenó el 8 de junio del 2018. Muy bien, pues ahora sí, yo creo que ya llegamos a la parte final de este episodio. O esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. No se olviden de visitar mentesliterales.com. Ahí está toda la información necesaria, las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos pueden encontrar o nos pueden mandar sugerencias también a escuchando@mentesliterales.com. Cualquier sugerencia que tengan por ahí sobre títulos, sobre libros que quieran que hablemos en próximos episodios, pues ahí son bienvenidos, ¿no? Apuntándonos a la gran lista que tenemos por ahí. Y pues nada, yo creo que sería todo. Así que pues, nos vemos la próxima semana con otro episodio más. Analopsi, despídete.
Hasta luego, nos vemos. Saludos a todos.
Es notable la poca información que se tiene acerca de este hombre debido a estas incongruencias desde el siglo XVIII. Varios estudiosos tienen la teoría de que en realidad Shakespeare no era más que un seudónimo utilizado por algún personaje. No me hagas reír.
Ay, ya. Estudios. Ya. Me callo.
Es notable la poca información que se tiene acerca de este hombre debido a esto.
Ay, no manches.
Es notable la poca información que se tiene acerca de este hombre.
Ay.
Okay.
Enfócate, enfócate.